Mantra FM 91.9. A la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar.
Hola, gracias nuevamente por estar acompañándonos en esta propuesta. Te escuchemos juntos, como siempre, FM Mantra 91.9. Vamos a charlar, a aprender a cuidar mejor de nuestra salud, y esto lo hacemos con el doctor Dante Converti, neurocirujano y especialista en medicina integrativa. Matrícula nacional 50.660. Buenas tardes, Dante, ¿cómo estás?
Hola, Yamil, muy buenas tardes y buenas tardes a la audiencia.
Bueno, mira, la última salida veníamos un poco con el tema de la hipertensión, nos charlaste un poco sobre la resoliómica, en fin, para hoy, había quedado algo pendiente de ese tema, ¿verdad?
No, yo creo que lo habíamos redondeado bastante bien. ¿Sí? Y lo vamos a seguir redondeando con el tiempo, porque la resoliómica es la manera en que el organismo corta, debería cortar el mecanismo de inflamación, que es un mecanismo de defensa. Uh-huh. Y por múltiples causas, que las fundamentales son el estilo de vida y alimentación actual, con unos alimentos muy, muy tóxicos, muy malos para la salud, parecen inocentes, nos dicen muchas veces, no vayas a comer eso que es frito y te va a hacer mal. Si está frito en aceite de soja, de girasol, aceite de vegetales, seguro que le va a hacer mal. Pero si no está frito en eso, consumiendo moderadamente no le va a hacer mal. Y nadie le va a decir nada porque esté comiendo un pedazo de pan, comiendo un sándwich de algo, consumiendo alimentos condimentados con esos aceites vegetales tan, tan tóxicos, o alimentos con un exceso de azúcar, pan, galletitas y demás, le van a decir, sí, no es bueno, pero si se le ocurre comer un huevo frito, se van a agarrar la cabeza y le van a decir, con eso te van a tapar las arterias y te vas a morir de un infarto, le dicen. Y en realidad es al revés. Es decir, no es que esté aconsejando consumir, que la gente consuma huevo frito, aunque si le gusta puede consumirlo, siempre y cuando esté frito o, como dijimos tantas veces, en aceite de coco, en ghee, que es la manteca clarificada, o en grasa directamente. Y es mucho menos tóxico para la salud que comer pan, comer galletitas, comer facturas, todo lo que esté hecho con harinas. Porque eso es lo que va a generar en parte este mundo contaminado en el que vivimos, con alimentos prácticamente llenos de componentes sintéticos como conservantes o con cambios en su, como se llama, en su genética, para que tengan determinadas propiedades que les convienen al que fabrica alimentos, pero no nos convienen a nosotros para la salud. Pero siempre va a primar el interés del que fabrique el alimento y no el de nuestra salud, lamentablemente, ¿no? Uh-huh. Tenemos que estar atentos nosotros a esas cosas.
Por supuesto, ahí está, sí, sí. Es importantísimo que cada uno pueda aprender cada vez más cómo cuidarse.
Es que no hay otra manera, porque lamentablemente, como dijimos tantas veces, la medicina alopática, la medicina tradicional, la medicina alopática, como dijimos también otras veces, fue todo un invento de un monopolista, uh-huh, archimillonario estadounidense, que era John D. Rockefeller, uh-huh, que fue cuando se dio cuenta que tenía el monopolio del petróleo en Estados Unidos, y cuando se dio cuenta de que podía fabricar, entre otras cosas, plásticos, otras sustancias, y podía fabricar medicamentos a partir del petróleo, puso todo su dinero, toda su inventiva y todo su poder para lograr que la medicina alopática sea la medicina oficial, la realmente científica, la realmente valedera, y las demás medicinas que existían en esa época en Estados Unidos eran todo charlatanería, mentiras y demás, ¿no? Pese a eso, ya ha pasado más de 100 años de este hecho que produjo Rockefeller, si bien la industria farmacéutica se ha transformado en un monstruo económico comúnmente llamada Big Pharma, Gran Pharma, que son una serie de 10, 12 laboratorios multinacionales que facturan más que los traficantes de armas. O sea, sí. Con eso quiero decir todo. Pero bueno, es decir, el tema es que este tema de la inflamación y la resoliómica viene bien como para introducir el tema del que quiero hablar hoy, por dos razones. Primero, porque estamos en época de otoño, ya empiezan a aparecer las, entre comillas, pestes, resfrío, bronquitis, gripes, todas las enfermedades características de la época de otoño e invierno. Y quería hablar de un tema como es el EPOC, porque las personas que padecen EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, son las más susceptibles a tener complicaciones por esa misma enfermedad pulmonar obstructiva crónica. O sea, quien ya la tiene diagnosticada, bueno, ya está. Ahora, hay mucha gente que no sabe que tiene EPOC, esta famosa enfermedad crónica pulmonar, y que debe primero observarse, estudiar si aparece algún síntoma de los cuales vamos a hablar ahora, y si hay alguno de esos síntomas, bueno, concurrir. La manera más fácil de diagnosticar un EPOC es mediante un estudio que se llama espirometría, que consiste, o sea, que lo hacen los neumonólogos, o sea, los especialistas en pulmón, que consiste en soplar, parecido cuando requieren hacer el test de alcoholemia, bueno, pero este es otro resultado del que se busca. Uno sopla en un aparato con toda la fuerza y el aparato, que hoy son computarizados, le va a determinar si usted tiene EPOC o no. Pero los síntomas a los cuales usted tiene que prestarle atención, porque hay dos formas de EPOC. Una forma que la llamada bronquitis crónica se la llama, porque tiene tos prácticamente todo el año o muy pocos periodos de remisión, tos con expectoración, que dura meses y meses, a veces hace cuadros febriles porque estamos hablando de que se infecta y tiene que tomar antibióticos frecuentemente. Y la otra forma de EPOC pura, que no hay pura, todas son combinaciones, es la forma de el enfisema, o sea, la dificultad para expulsar el aire de los pulmones, que uno lo interpreta con la dificultad para que no puede respirar porque no puede entrar aire en los pulmones. El problema es que uno no puede entrar aire en los pulmones porque al perder la elasticidad que tienen que tener los pulmones para vaciarse, se queda aire acumulado. Entonces, supongamos que nosotros en una respiración vamos a incorporar 500 centímetros cúbicos de aire, es una cifra que digo, como hay un residuo ahí de 200 o 250 o 300 centímetros cúbicos de aire viciado, ya pues el aire que tendría que haber salido de los pulmones, pero no sale porque le falta el elemento que comprime a los pulmones, que son las fibras elásticas. Entonces, al no salir, queda ese residuo. Entonces, por lógica, si nuestro pulmón tiene una capacidad de 500, si hay 250 residuales, no van a entrar 500 centímetros cúbicos cuando inspiremos nosotros, van a entrar 250, que es la mitad. Y con la mitad no nos alcanza para que se oxigene toda la sangre. Entonces van a aparecer los primeros síntomas del EPOC, que es la fatiga, el cansancio. ¿Por qué? Porque estamos muy mal oxigenados, no estamos... renovando todo el aire que entra a los pulmones, entonces no tenemos la suficiente cantidad de oxígeno, presión de oxígeno se llama. Entonces, nuestro cuerpo recibe menor cantidad de Oxígeno tiene un mal funcionamiento de los elementos generadores de energía, que son las mitocondrias, que requieren de ese oxígeno, requieren de los electrones, entonces generan una cantidad mucho menor de moléculas de energía. Al haber menor cantidad de moléculas de energía, y rendimos un cuarto menos, un tercio menos, la mitad, depende del compromiso que haya. Y eso se traduce en fatiga, cansancio, pero no solo cansancio físico, que de hecho está, que es una de las principales cosas que tiene que prestarle atención el que no sabe si tiene poco o no lo tiene diagnosticado, sino el cansancio mental. El oxígeno recibiendo un tercio o la mitad menos de oxígeno del que necesita para funcionar, va a funcionar mal. O sea, como es lógico, si yo necesito una determinada cantidad de un elemento para que un determinado órgano o aparato funcione bien, si recibo la mitad, evidentemente va a funcionar mal. Y no solo eso, la hipoxia crónica, o sea, la presión baja de oxígeno crónica, es causa de la aparición de células tumorales, porque la célula a la cual no le alcanza el oxígeno para funcionar correctamente, recurre a un mecanismo primitivo que es la fermentación, la anaerobiosis, o sea, genera energía en un medio sin oxígeno, que es lo que pasaba hace miles de millones de años con las primeras bacterias vivas que hubo en el planeta Tierra. Funcionaban en un medio sin oxígeno, eso se llama fermentación o anaerobiosis, porque no había oxígeno en la atmósfera. No había la suficiente cantidad de oxígeno. Ese oxígeno se fue produciendo después de 2.000 o 3.000 millones de años que vivieron esas bacterias, que vivieron ciertas algas, vegetales, líquenes primitivos que tenían la capacidad de consumir anhídrido carbónico y liberar oxígeno. Entonces, a lo largo de miles de millones de años fueron fabricando el oxígeno que respiramos nosotros. Un 21% del aire que nosotros respiramos es oxígeno. El otro, lo restante es nitrógeno y unos pequeños gases que no interesan, pero 21% oxígeno, 79% nitrógeno, ¿no? Entonces, ese oxígeno no alcanza. Esa célula, desesperada porque se va a morir porque no tiene suficiente aire para generar energía, muta. Se vuelve la célula primitiva de hace 2.000, 3.000 millones de años que funcionaba con fermentación o con anaerobiosis. Y ese es uno de los mecanismos que genera una célula tumoral. Al mutar, deja de generar radicales libres, no necesita sistemas antioxidantes, y se hace prácticamente inmortal y va invadiendo el organismo y desplazando a las otras células. Ese es en sencillo el mecanismo por el cual cómo se produce cierto tipo de cánceres. La mayoría de los cánceres se producen por un mecanismo así. Entonces, no solamente es que nos cansamos, que tenemos cansancio mental porque no respiramos bien, sino lo que tiene que notar la gente es, dice, yo caminaba estas 4 cuadras de tal a tal lugar y tienen una cierta subida, una cierta pendiente la calle esta, de no muchos grados, no necesita ser de muchos grados, pero tiene pendiente. Cuando voy pendiente abajo, cuando voy para aquel lado, ando perfecto, no pasa nada. Cuando voy pendiente arriba, ya a la cuadra, a la cuadra y media, a las 2 cuadras, me empiezo a fatigar, como que me falta el aire. Lo mismo pasa cuando sube una escalera, por ejemplo. Y dice, bueno, es superficie esta escalera para salir del subte o para ir a un segundo piso porque no quería esperar el ascensor. Yo la subía, no tenía ningún problema. Una pequeña fatiga mínima que enseguida pasaba, propia del esfuerzo. Pero ahora resulta que subo y allá al llegar al primer piso ya me está faltando el aire, me agito, me fatigo. Ese es el síntoma al cual tiene que prestar la atención la gente, porque eso está hablando de que existe un problema a nivel respiratorio. Podría ser también a nivel cardíaco, también se produce esa fatiga cuando hay una insuficiencia cardíaca, pero no es el tema de hoy. Entonces, ante la aparición de cualquiera de esos síntomas, tos crónica con expectoración, dificultad para respirar, sibilancias tipo parecida a la que tienen los asmáticos, que les silba el pecho cuando quieren sacar el aire, la tos crónica, como decimos recién, con expectoración, esa dificultad para respirar, esa falta de aire, enseguida tenemos que hacer una consulta mínimo con un neumonólogo y, si es posible, con un cardiólogo y con un neumonólogo, como para determinar cuál es el origen de la insuficiencia respiratoria nuestra. Ahora te dejo a vos y a Mil para seguir.
Bien, muy bien. Vamos a contarle entonces un poquito a quien nos está acompañando, que estamos charlando con el doctor Dante Converti, médico neurocirujano y especialista en medicina integrativa, medicina ortomolecular, en homotoxicología, ozonoterapia, quelación, células madres, plasma rico en plaquetas, terapia neural. Es muy importante recordar, vos podés recurrir por todo tipo de enfermedades crónicas y agudas. Sus contactos, dale, agendalos. Celular 11 51 74 12 47. Te lo repito, 11 51 74 12 47. O a través de su correo, danteconverti@gmail.com. Ahora sí, continuamos escuchándote, Dante.
¿Cómo no? Entonces, cuando tenemos esos síntomas, como ya dije recién, concurrir a un neumonólogo para hacer el estudio que considere, radiografía, tomografía computada de tórax y demás, pero el estudio más específico es el, ¿cómo se llama? La espirometría, desde el punto de vista de estudios incurrentos. Y si no, una gasometría de la sangre, que hay que extraer sangre de la arteria, es un método ya invasivo. Pero con la espirometría está, y los estudios que le pide el cardiólogo para ver el funcionamiento cardíaco, que van desde un simple electrocardiograma a una ergometría, a un SPECT gatillado, depende de lo que vaya encontrando el cardiólogo, para determinar cómo es el funcionamiento del corazón, ¿no? Si no es que no hay EPOC, que es un funcionamiento. La causa del EPOC, bueno, hay una causa genética que es rara, que es la falta de una proteína en el organismo por un defecto en uno de los cromosomas, que se llama alfa-1-antitripsina. No interesa el nombre, pero sí un porcentaje muy chico de EPOC está provocado por este déficit de proteínas, que suele ser hereditario, y que se determina mediante un estudio, ¿cómo se llama?, genético. A los fines prácticos, el EPOC es igual, sea genético, o la otra causa, nuestro viejo y querido llamado cigarrillo. El 99% de los EPOC se ven en fumadores, también en gente que trabaja en ambientes muy contaminados de polvo, en minas que está bajo tierra con un aire viciado, con no la suficiente ventilación. En otras épocas las minas en las cuales había amiantos que provocaban la asbestosis, la fibrosis pulmonar, etcétera. Pero digamos, no son las causas frecuentes actualmente. La causa principal es el cigarrillo. Entonces, primer paso, una vez diagnosticado el EPOC, ¿qué hay que hacer? Dejar de fumar. O sea, no hay otra. No voy a bajar, sí, antes fumaba 20, ahora fumo 12, la semana que viene voy a fumar 6, la otra 3 y la otra dejo. Y cuando dice que la semana que viene iba a fumar 6, se fuma 60 cigarrillos. O sea, eso es un cuento. Hay que dejar de fumar. Y no hay manera. Si a uno le sirve la hipnosis, el láser que promocionan, la auriculopuntura, es decir, todo eso sirve, a ciertas personas le sirve, a ciertas personas no, pero es como para darle el empujoncito y decidirse a dejar el cigarrillo. Dante, eso es sí o sí, porque si no, el EPOC va a seguir avanzando mucho más rápido y no tiene cura.
Dante.
Y el problema con los EPOC es las infecciones pulmonares que hacen frecuentemente, aparte de tener una calidad de vida mala, porque no puede respirar bien, le falta el aire, muchos tienen que recurrir a los famosos tubos de oxígeno con los respiradores nasales, porque no les alcanza el oxígeno que hay en el aire, entonces tienen que recurrir a eso, a las mochilas que llevan cargadas con el oxígeno. La kinesioterapia sirve también mucho para limpiar a los pulmones, para sacar esas secreciones, sobre todo en los que tienen la variedad de EPOC, bronquitis crónica, que no deja de ser EPOC. La mayoría es una combinación de las dos. Tiene mucho de bronquitis crónica, sino de flemas con expectoración, y la dificultad respiratoria con las sibilancias y demás.
Dante, quería consultar y decirte que tenemos que incluir, ¿verdad?, también a los fumadores pasivos, las personas que de pronto conviven, comparten o trabajan con fumadores y están quizás prácticamente todo el día aspirando ese humo.
Sí, eso era, gracias a Dios, era una de las causas, o sea, el fumador activo, el fumador, y el fumador pasivo, que era el que estaba en el mismo ambiente que el fumador activo o los fumadores activos. Hoy, desde hace unos años, por suerte, ya se ha prohibido eso. Es algo que se respeta, porque es decir, el que no fuma o tiene algún problema pulmonar y demás, exige que el que fuma se vaya afuera, o sea, que es lo lógico. Así que, por suerte, eso ha disminuido un montón ahora, y lo dejamos reservado a los fumadores, que lamentablemente siguen con pequeñas oscilaciones, se sigue manteniendo igual que antes. Ustedes fíjense, y que lo han visto muchas veces, un hombre o una mujer con un cáncer de laringe, que le han tenido que sacar la laringe por un cáncer provocado por el cigarrillo, ¿no? Los cánceres de vías aéreas, la mayoría son provocados por cigarrillo, con una traqueostomía, con un agujerito, fumando el cigarrillo por la traqueostomía. O sea, son cosas que uno no puede llegar a creer, pero que están. Porque el cigarrillo es una droga terriblemente adictiva, y que sin embargo ahí está todo tranquilo. Pero el tema es la concientización de la gente, es decir, no dejar en manos de las tabacaleras poner esto puede producir cáncer y le ponen una foto de lo más fea en el atado de cigarrillo, sino explicar por qué es lo que hace el cigarrillo, qué es lo que hace la alimentación mala, porque cada vez hay más enfermedades en los chicos. Enfermedades que antes eran raras son cada vez más frecuentes en los chicos. Pero bueno, esto es un tema para otra charla. Tenemos que hacer nosotros, desde el punto de vista de la medicina tradicional, lo que le van a dar son antibióticos cuando haga falta, un corticoide de uso tópico, las famosas tabletas que se disuelven y frenan un poco la inflamación y el broncoespasmo, eventualmente un broncodilatador como el que usan los que tienen asma, y antibiótico muchos meses en el año cuando exista el riesgo, sobre todo en los EPOC tipo bronquitis crónica, que son terriblemente tóxicos para el organismo. Desde el punto de vista de la medicina integrativa, tenemos tratamientos en los que combinamos la terapia neural, que combinamos la medicina ortomolecular, combinamos nebulizar con ciertos elementos antibacterianos, broncodilatadores naturales, antioxidantes, con los cuales se puede lograr mejorar la dinámica respiratoria, frenar o ralentizar la evolución de la enfermedad, y evitar sobre todo el consumo monstruoso de antibióticos que hacen la mayoría de los que tienen EPOC, y mejorar enormemente la calidad de vida y la dinámica respiratoria sin recurrir a los medicamentos clásicos que los que tienen EPOC conocen: corticoides, broncodilatadores, fundamentalmente, y antibióticos usados durante tiempos muy muy prolongados. Entonces nosotros, combinando la terapia neural con la ortomolecular y eventualmente con la ozonoterapia, logramos muy buenos resultados sin tener que recurrir a sustancias tóxicas para el organismo.
Bien, a ver, sí, me están haciendo señas ya que tenemos que empezar a cerrar el programa, Dante.
¿Cómo no? Entonces, esto que sirva, y ahora que empiezan los brotes, empiezan a recrudecer los episodios de insuficiencia respiratoria, de bronquitis y demás en estas épocas del año, que recuerde el oyente que existen tratamientos alternativos que no son tóxicos, como el uso de corticoides tópicos o corticoides por boca, vasodilatadores por inhalación o por boca, y antibióticos usados sin ningún tipo de consideración.
Bien, Dante, gracias por todo tu aporte, como haces semana tras semana. Y Dios mediante, en 7 días nos estamos reencontrando.
¿Cómo no, Yamil? Un saludo a la audiencia, un abrazo para vos y hasta la semana que viene.
Muy bien, y para vos que nos acompañás como siempre, gracias y chau.
Para comunicarse con el programa, email kikewillion@gmail.com, WhatsApp +54 911 56 67 70 84. Este programa
podrás volverlo a escuchar
desde el podcast ondemand.com.ar.